La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. La información que se ha generado durante la jornada de este miércoles 3 de abril de 2024 se la tenemos aquí en las próximas dos horas. Gracias de nueva cuenta por el favor de su sintonía y vamos iniciando con el resumen en materia local. Denuncian desabasto de medicamentos para pacientes trasplantados de riñón en varios estados del país, entre ellos Jalisco.
El medicamento que más hace falta y que ya va a cumplir 3 meses que no hay, que el desabasto está a nivel nacional porque también tenemos reportes de asociaciones de Puebla y de Ciudad de México, es el Sirolim.
Prometen reparar antes de que termine abril las luces en los elevadores del macroperiférico.
Vamos a poner en las estaciones que hemos tenido más problemática de algún tipo de vandalismo o de robo de estos elementos, es un plafón acrílico blanco.
El gobierno estatal inicia la socialización para ampliar el Peribús hacia Tonalá. Este miércoles se entregaron volantes en el tianguis de Avenida Tonaltecas. Vecinos de Tonalá bloquean la carretera Zapotelanejo. Denuncian desalojo por la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado para allegarse de los terrenos donde se construyó el CUTONALÁ y el Hospital Civil del Oriente. Rescatan a 4 personas del incendio de un edificio en el centro de Guadalajara. Suspende el CIAPA el servicio de agua potable en 8 colonias de Tonalá por trabajos de mantenimiento. De igual manera procederá con algunas colonias en Zapopan. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atiende sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Antes de irnos a la pausa comercial, solamente decirle que el CIAPA ha reportado que suspenderá el servicio de agua potable en algunas colonias del municipio de Zapopan. A través de sus redes sociales, informó que se encuentra en reparación una fuga de agua potable en el cruce de las calles Tuxtla y Sierra de Tapalpa en Las Águilas. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de agua en Gustavo Díaz Ordaz, Las Águilas y Pinar de la Calma. Se espera que el servicio se restablezca durante el transcurso de la tarde de mañana jueves 4 de abril. En torno a la suspensión que el CIAPA también hizo ya este día del servicio de agua potable en 8 colonias de Tonalá por trabajos de mantenimiento, déjeme decirle que la información que proporciona el CIAPA es que en el caso para la suspensión del servicio en estas colonias de Tonalá será restablecido esta tarde, si no es que ya está restablecido. Entonces, para que por favor usted lo considere. Y también importante que tome usted en cuenta, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor van llegando de vacaciones, algunos de ustedes o algunos otros se van, tengan en cuenta que regresando, por supuesto, de las mismas ya la próxima semana, donde se retomarán las actividades cotidianas, normales, donde tendremos otra vez todos los coches ahí en las calles y tendremos que estar tomando nuestro debido tiempo para poder llegar a nuestro destino. Pues déjeme ponerle a su consideración que debido a obras de infraestructura hidrosanitaria fue cerrada la circulación vehicular de la avenida Acueducto en Zapopan. Esto por si usted a lo mejor ahorita ni hace la vida esta zona, a lo mejor sí la frecuenta, pero como está de vacaciones y no tiene que atravesarla, se lo aviso pues para que no se vaya a topar con la sorpresa, porque de acuerdo con las autoridades, el cierre que se ha hecho va de la avenida Santa Margarita a la calle Marina Mazatlán y permanecerá hasta que concluyan los trabajos, es decir, que no hay una fecha para reabrir la vialidad, y usted sabe que cuando hay este tipo de obras, pues ciertamente habrá molestias, habrá congestionamiento, habrá que tomarse mayor tiempo para poder llegar al destino, porque obviamente se complica más el poder transitar en las zonas donde hay obras, y en este caso en particular le digo ahí en la avenida Acueducto en Zapopan. Y estas obras también, por cierto, otro dato importante a considerar en el caso de las personas que toman transporte público, obligó a cambiar de derrotero a 7 rutas precisamente del transporte público que transitan por la zona. Entonces, ahí está la información. Me parece importante, particularmente para quienes en este momento quizás están un poquitito desconectados de estar en la zona, transitando por la zona, y quizás ya el próximo lunes regresando a las actividades normales y sea justamente parte de la ciudad que transitan, pues sepan cómo va a estar o con lo que se van a encontrar. Vamos a ir a la pausa comercial y tendremos, por supuesto, todos los detalles de la información que se han generado durante este miércoles. Vamos a retomar con usted el trabajo periodístico de mi compañero José Luis Escamilla con este ejercicio de haber ido a visitar 8 estaciones de las 42 que componen la línea 2 de mi macroperiférico, que hace 2 años, en este 2022, el 30 de enero de 2022, ya cumplió 2 años de inaugurado. Él le relataba a usted que de esas 42 estaciones, prácticamente el 20%, esto es 8 estaciones, pudo visitar, donde los elevadores estaban literal prácticamente todos descompuestos. Salvo en una, todos funcionaban. De ahí en resto, pues la gente se sube, que no está, digamos, o no, que no debería de subirse a estos elevadores que se supone están muy en específico, muy indicados para algún sector específico de la sociedad, como personas discapacitadas, por ejemplo. Todo mundo se sube. Pero aparte, subirse es meterse a la boca del lobo porque no tienen luces, en fin. Hago solamente esa recapitulación porque, bueno, pues parece ser que ya hay una reacción y prometen reparar las luces en los elevadores del Peribús. Ya te haré algunas otras preguntas, mi estimado José Luis Escamilla, pero bueno, de entrada esa es una buena noticia para no meterte a la boca del lobo, efectivamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, es a todas luces una anomalía que tiene que ser subsanada a la brevedad. Esto que ocurre con los elevadores del Peribús o del macroperiférico, según se le quiera llamar, porque como lo platicamos el día de ayer, tú te subes al elevador, se cierran las puertas y en ese momento comienza el verdadero terror, cuando te das cuenta de que está completamente oscuras porque las luces de los elevadores simple y sencillamente no funcionan. Este ejercicio que hicimos el día de ayer fue en 8 diferentes estaciones, donde, como tú bien lo dices, solamente en una de esas 8 estaciones la luz funcionaba en los 3 elevadores que componen esta estación del Peribús. En 4 estaciones más, en ninguno de los 3 elevadores funcionaba la luz, estaban completamente oscuras. Y en las 3 estaciones restantes funcionaba la luz en cuando menos uno de los elevadores. Pero a todas luces, una irregularidad que tiene que ser subsanada a la brevedad. Y de eso hablé con el director general de Citeur, Juan Carlos Holguín Aguirre, quien dice que para finales de abril ya tendrán que estar reparadas todas y cada una de las luces en los elevadores del Peribús. Y es que le explicaba que se roban los focos. En algunos casos estamos hablando de daños, Meche, que cuestan 50 pesos, que es la reposición de un foco, 50 pesos. Pero en otros casos se queman las tarjetas porque las personas jalan los cables y queman las tarjetas electrónicas de estos elevadores, lo cual puede costar hasta 3,000, 3,500 pesos. Pero si te parece, escuchamos justamente a Juan Carlos Holguín hablando sobre cómo se va a solucionar este tema.
La solución que estamos ahorita previendo es poner luz LED, o sea, una tira de luz LED que ya lo estamos instalando en ciertas estaciones y nos ha dado buen resultado. Y vamos a poner en las estaciones que hemos tenido más problemática de algún tipo de vandalismo o de robo de estas elementos, es un plafón acrílico blanco.
Y es que la intención es que con esas luces LED, es decir, ya no haya focos que le interesen a las personas. Y por otra parte, que con estos LED se les ponga este acrílico que ya no permita que la gente pueda tener alcance hacia estos sistemas de iluminación. Así que así se espera solucionar esto. Ya en la estación Periférico Sur, entiendo que se han hecho algunas pruebas con este mecanismo de luces LED para evitar que la gente se los esté robando. Habremos estado pendiente justamente de estas pruebas y justamente comprobar también que se cumple esta palabra de que para finales del mes de abril ya haya luz en todos los elevadores del sistema. Es un asunto generalizado, Meche, le preguntaba al funcionario si es algo que ocurre más en algunas estaciones que en otras, en algún municipio que en otros, y la realidad es que es un tema generalizado que, dice él, no habían visto de manera permanente en el Peribús. Es algo que ocurrió de unas semanas a la fecha cuando la gente comenzó a vandalizar esos focos en los elevadores del Peribús. Así que bueno, la promesa es que para finales del mes de abril ya estén funcionando en general las luces en los elevadores de este Peribús. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Te pregunto algo, si se habló sobre el tema, si habló Juan Carlos Holguín sobre el tema de que se dispone de los elevadores por parte de personas que no deberían de hacerlo.
Sí, bueno, la realidad, Meche, lo que decía el funcionario es que no se puede poner seguridad en cada uno de los elevadores. Imagínate si tener un guardia en cada uno de estos, más aparte el guardia en el propio andén donde la gente se sube al Peribús. Decía que es un tema de conciencia, donde a la gente le correspondería justamente entender que son elevadores para cierto tipo de público, cierto tipo de usuarios, y que no son para público en general.
Caray, pues reeducar a la sociedad entonces, en fin.
Sí, por supuesto, porque señalizados están. Hay señalamientos que indican quiénes son los usuarios de estos elevadores, el tema es que la gente no hace caso.
Pues qué mal estamos como sociedad. Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, en otros temas del Peribús, pero en este caso para la ampliación del mismo hacia Tonalá, el día de hoy inició la socialización. Héctor Escamilla Ramírez nos da el reporte. ¿Cómo empezó esta socialización? ¿Qué entregaron? ¿Cómo lo están haciendo? Mi estimado Héctor, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en el día, más bien ya en las últimas horas, porque desde ayer al parecer comenzaron con este tema, y están repartiendo volantes en diferentes colonias de Tonalá, donde estará llevándose a cabo la ampliación del Peribús. Recordemos que cuando se inauguró este sistema, ya hace 2 años, una de las grandes críticas era que no llegaba hasta Tonalá. Porque había que resolver varios temas logísticos y técnicos, particularmente algunas zonas que se angostaban hacia la parte de la curva donde está la Academia de Policía, por allá, es decir, no cabía el carril exclusivo y estaciones, y por eso es que no se hizo el Peribús hasta por allá. Estaba contemplado en una segunda etapa. En los últimos años estuvo por ahí buscándose el dinero para este proyecto, y finalmente se aprobaron en el presupuesto de egresos de 2024 una partida de 284 millones de pesos para iniciar con las obras. Y decimos iniciar porque finalmente este mismo año ya el Peribús, en teoría, tendría que estar llegando hasta el centro de Tonalá. No obstante, solamente van a estar en funcionamiento o estarán ya funcionales 3 de las 2 estaciones que se requieren para el Peribús. Es decir, no se van a construir, digamos, o no las van a ir construyendo de manera progresiva, sino que van a hacer toda la ampliación y después van a poner las instalaciones intermedias. A diferencia de un tren ligero que no se pueden construir estaciones sobre la marcha, en el caso del Peribús sí se puede, es decir, simplemente se generan las condiciones. Es por tanto que se están haciendo, digamos, las adecuaciones para las primeras estaciones que estarán ubicadas en la colonia Jalisco, es una de ellas, otra a la altura de la curva de los Conejos y una más en el centro de Tonalá, la estación Emiliano Zapata. Hay una que se va a llamar Tonalá Centro, este es antes, digamos, donde inicia el centro de Tonalá, ahí va a estar estas obras. Ya se inició con la colocación de lonas para de rutas alternas. También se han empezado a distribuir volantes entre la población. Según fuentes del Ayuntamiento de Tonalá, será el próximo lunes cuando se dé como tal el banderazo de arranque de esta obra, el próximo lunes 8, día de eclipse además, pero al parecer ya está programado que ese día se haga la inauguración de este proyecto. En tanto, y esto es importante destacar, la autoridad está haciendo ya, digamos, que la mayor parte de la obra, que era la colocación del concreto, pues ya estaba. Eso, en realidad solamente es ya la parte de construir las estaciones, pero serán 3 de las 2 estaciones para que ya las otras 9 le tocarán a las próximas administraciones llevarlas a cabo. Comentarte que habrá juntas en estos próximos días, creo, inician hoy, si no, según nos avisaban, con comerciantes del centro de Tonalá, porque ellos serían los afectados principales de estas obras, particularmente los tiangueros que se colocan jueves y domingo, el famoso tianguis artesanal de Tonalá, porque, digamos, Tonalá tiene dos laterales, una por cada sentido, y carriles centrales 2 y 2. Bajo ese tema, pues se perdería un carril de los centrales más el parte del camellón para la colocación de la terminal. Es decir, sí habrá cambios en el centro de Tonalá por este tema y evidentemente tienen que tomar algunas determinaciones con los comerciantes. La obra, esta primera fase, estará terminada, dicen, en este mismo año. Ya tocará la siguiente administración asignar nuevas partidas presupuestales para la terminación de las otras 9 estaciones que harían falta.
Bueno, pues esa es una buena noticia, porque como bien recordaba, se criticó mucho que Tonalá se quedara excluido, ¿no? O sea, que no se ampliara hasta ese municipio.
Sí, que en realidad ese asunto también tuvo algo de tinte político, hay que decirlo, porque la administración de Aristóteles Sandoval, cuando se sentaron las bases del Peribús y se presentó el proyecto ejecutivo en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí decía, primera fase, es decir, 41.5 kilómetros desde carretera Chapala en el sur hasta el norte, hasta la avenida de los Artesanos. Y después establecía que en un segundo punto se tendría que hacer la segunda fase hacia Tonalá por el tema de las complicaciones logísticas, que como ya decíamos, era que el periférico se angoste en varios tramos. Es decir, la idea siempre ha sido que haya laterales y que haya carriles centrales, 3, y además del carril confinado. Entonces, pero hay tramos, reitero, más o menos a la altura de la colonia Jalisco hasta el Betel por allá, que el periférico no da la anchura para meter un carril confinado y mantener todos los carriles. Habrá que, parte de los estudios que se llevaron a cabo es para hacer las adecuaciones técnicas para esto, al parecer, o dice la autoridad, ya están solventados, pero por lo pronto no habrá estaciones en ese tramo, sino estará solamente 3, repito, Colonia Jalisco, Zapotlanejo, Colonia Jalisco, Los Conejos y Emiliano Zapata, y eventualmente construirán las otras 9 que involucran, por ejemplo, la zona de El Betel, la zona de la avenida Zapotlanejo, estoy recorriendo el caminito el Rancho de la Cruz, Colimilla, entre otras zonas.
Bueno, pues gracias por esa información, Héctor, y déjame aprovechar que te tengo aquí para otra cuestión de los vecinos de Tonalá que bloquearon la carretera Zapotlanejo. ¿Qué está sucediendo con este tema de estos predios que, entiendo, sí los había pagado el gobierno federal, pero quienes se ostentaban como dueños se quedaron sin el pago porque por ahí hubo un intermediario?
Alguien salió ganón.
Ajá, exactamente.
Esto es lo que está pasando en este momento con ejidatarios del predio La Caja, que se ubica ahí en Tonalá. Uh-huh. Un grupo de aproximadamente 60, 70 personas se manifestaron el día de hoy y generaron bloqueos en la carretera Zapotlanejo, a la altura del nuevo periférico. Esto para recriminar lo que afirman fue un despojo por parte de autoridades federales e incluso estatales. Federales porque finalmente fueron ellos quienes habían hecho la transacción, y estatales, y entre ellos la Universidad de Guadalajara, porque son quienes están ocupando los espacios en estos momentos y acusan que es la policía estatal la que está haciendo desalojos. Pero ¿cómo está la historia? Resulta que en 2012 el gobierno federal llegó y les dijo a algunos ejidatarios cercanos a la llamada Presa del Cajón, que es este predio de La Caja, 43 hectáreas, que necesitaban los terrenos para obra pública. Al parecer se llegó a un acuerdo con el comisario ejidal de ese entonces, Antonio Duarte, Antonio Durán se llama el señor, para la expropiación y la indemnización. Al parecer el gobierno federal, o cuando menos consta en documentos legales, se pagó, pero nunca se repartió, que es muy distinto.
¿Pero estuvieron de acuerdo los dueños?
Sí, estaban de acuerdo, okay, parece, perfecto, pero la persona que recibió el dinero nunca lo reportó, y al parecer fue un acto de contubernio entre funcionarios del gobierno federal y esta persona para no reportarlo. Entonces, ellos lo reclamaron desde un principio y el señor se fue haciendo largas y nunca se los pagó. Ahí está el problema. A pesar de ello, después de eso el gobierno federal se desentendió del asunto y dijo, yo ya pagué. Y entregó los terrenos al gobierno del estado y a la Universidad de Guadalajara para la construcción del Centro Universitario de Tonalá y el Hospital Civil del Oriente. Uh-huh. La autoridad ha estado llevando a cabo los desalojos de los terrenos que ellos consideran que ya les corresponde porque se hizo el pago.
Claro.
Pero los otros reclaman que en realidad el dinero nunca les llegó. Entonces ahí hay un tercero ganón que no sabe ni siquiera dónde está. Y el reclamo pues obedece a que exigen que se les haga esta indemnización por estos 43 hectáreas. Ahora, ¿qué sigue? El día de hoy se manifestaron, hubo bloqueo de la carretera Zapotlanejo, hubo incluso una movilización que partió de la zona de San Miguel de la Punta hasta Jauja, y en esta movilización pues se llegó a un acuerdo que el próximo lunes a mediodía, hora del eclipse, la autoridad va a estar, va a recibirlos en Palacio de Gobierno.
¿Cuál autoridad?
La autoridad estatal. Van a tener una reunión con personal de la Secretaría General de Gobierno
ya,
para tratar de destrabar este conflicto, este problema que se tiene con con el pago, dónde quedó el dinero, quién fue el ganón. Van a estar revisando pues cómo estuvo esta situación, y bueno, también la autoridad demostrar que la recordemos que son términos diferentes la propiedad y la posesión en términos jurídicos de uh-huh. Es decir, a quien están acusando es que a los posesionarios los están sacando de los terrenos, y mientras que la propiedad lo que está dirimiendo es en tribunales, porque hay amparos y hay suspensiones. Vamos, la autoridad está tomando posesión de los terrenos que considera que ya son de su propiedad. Entonces, es un asunto ahí medio complejo, pero que, pues, lo que están reclamando ellos es que se les pague la indemnización conforme a derecho, a pesar de que esta persona, pues, una persona ya recibió el dinero que les correspondía.
¿Hay alguna denuncia contra el comisario Ejidal?
Sí, sí. Y ya, al parecer, desde hace ya varios años existe la denuncia, pero pues, la persona no se encuentra detenida y no ha respondido por este pago.
¿O no le han dado continuidad al caso?
¿Qué podría ser? ¿Qué pasa con frecuencia?
Es correcto, ahí se queda durmiendo el sueño de los justos.
Sí, lo que incluso los mismos ejidatarios con los que platicábamos hoy, ellos reconocen que sí hubo un pago, es decir, sí se pagó, sí se liquidó, pero que nunca, dice, el dinero nunca lo vio la gente, se lo entregaron a este señor y la autoridad simplemente se lavó las manos y dijo, yo ya pagué, ya me voy.
Y el problema se destapa ahora con la construcción.
Sí, que finalmente lo que están acusando es de que hubo un desalojo la semana pasada, otro más, de un terreno que faltaba, y además de este terreno, pues que están buscando a hacerse de más terrenos de la zona por todos los proyectos que están en el sitio, entre ellos pues la expansión del Centro Universitario de Tonalá como tal y las instalaciones del Hospital Civil del Oriente, que ya tiene la Torre A, está en la construcción de la Torre B, pero evidentemente va a requerir más infraestructura.
Estaremos pendientes el próximo lunes de qué surge de esta reunión, Héctor.
Así es, esperanzados en que sí la vayan a hacer, reitero, por el horario y que muchos funcionarios van a estar viendo pues hacia el cielo en ese momento, a ver si no los dejan plantados.
Que han estado viendo al cielo hace rato, ¿no?
Sí, ha pasado en otras ocasiones, más bien por eso lo se pone sobre la mesa, que no haya distractores por este tema del eclipse, que una reunión que se formalizó el día de hoy.
Sí, que capaz que se suspenda o se posponga.
Sí, que la reagendan.
Causas
de fuerza astronómica.
No, bueno. Héctor Escamilla Ramírez, gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, en fin, sobre texto del eclipse. Vayámonos ahora con otra información, otro tipo de cosas aquí en Metrópoli al Día. La Organización Civil Donación de Milagros, que encabeza Mili Naveja, denuncia el desabasto de medicamentos y de hemodiálisis en varios estados del país, entre estos Jalisco, para personas con trasplante de riñón.
Miren, en el tema de trasplante en específico, el medicamento que más hace falta y que ya va a cumplir 3 meses que no hay, que el desabasto está a nivel nacional, porque también tenemos reportes de asociaciones de Puebla y de Ciudad de México, es el sirolimus. Entonces, ese medicamento tampoco se puede encontrar en medios particulares. Lo que está pasando es que las y los pacientes que utilizan sirolimus, la verdad es que están pues, echándose un volado porque no saben realmente cuándo va a llegar.
El asunto no es menor porque en estos momentos solo se puede obtener la patente del medicamento sirolimus a un costo de 8,000 pesos por caja. Pero el paciente requiere en promedio de 3 cajas al mes para que su cuerpo no rechace el órgano. Además del medicamento sirolimus que requieren las personas con trasplante renal, la presidenta de la Organización Civil Donación de Milagros, Mili Naveja, denuncia la escasez de hemodiálisis en Jalisco, la cual pone en riesgo la vida de decenas de pacientes.
O sea, las llamadas todos los días son para hemodiálisis porque no hay hemodiálisis, porque el instituto no te asegura las hemodiálisis, te otorga 2 al mes cuando necesitas 12, el DIF otorga otras 2, Caritas otorga por lo pronto las que puede, nosotros no nos han aprobado el presupuesto de asistencia social para poder otorgar hemodiálisis.
Mili Naveja advierte que los enfermos están cansados y desesperados porque esta es la quinta ocasión en lo que va de la Administración Federal en que hay desabasto en las clínicas del IMSS. El sirolimus urge ciertamente, pero también falta insulina, ácido niclofenólico y carbonato de calcio, entre otros. Es una situación, pues, complicada, la de la falta de medicamentos, en este caso específico para pacientes trasplantados de riñón. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos.
En campaña 2024.
Vamos precisamente con la información de lo que han hecho las candidatas a la presidencia de la República, junto con el candidato también a ese mismo puesto, y quienes aspiran también a la gubernatura del estado de Jalisco. Pero vamos por partes. Claudia Sheinbaum estuvo aquí precisamente en Jalisco y mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. José Luis, adelante, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto. Claudia Sheinbaum llegó proveniente del municipio de Autlán, donde estuvo la tarde-noche de ayer, previamente estuvo en Manzanillo, hoy estuvo en Guadalajara y de aquí pasó a Aguascalientes y después a Zacatecas, y decía ya de ahí les tocaría prepararse para este debate que habrá el fin de semana entre candidatos a la presidencia. Pero hubo un par de temas el día de hoy de los que habló Claudia Sheinbaum en un encuentro con medios de comunicación, Meche, donde le cuestionó básicamente en dos temas, la conversación empezó en dos grandes temas. Uno de ellos, lo que tiene que ver con el asesinato de esta candidata a la presidencia municipal de Celaya, esta mujer de nombre Gisela Gaitán, quien fue asesinada, tú recordarás, días atrás, iba caminando por las calles de Celaya pidiendo el voto, iba acompañada de varias personas, cuando se le acercan varios gatilleros que le disparan en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El cuerpo de Gisela Gaitán queda ahí a media cuadra, a media calle, y el partido Morena ha estado reclamando a las autoridades de Guanajuato y al Instituto Electoral de Guanajuato que no se le hubiera dado protección a Gisela Gaitán, a pesar de que había dos oficios en los que ella daba a conocer que había sido víctima de amenazas y que tenía por su vida. Lo que decía ante esta candidata es que no había garantías para que ella pudiera seguir pidiendo el voto allí en Celaya, y bueno, finalmente se cumplió esa situación. Ella fue asesinada esta semana por hombres desconocidos que lograron escapar. Lo que se le preguntaba a Claudia Sheinbaum, Meche, hoy, como abanderada presidencial morenista, es si no está haciendo lucro, si no está lucrando el partido Morena con esto que ocurrió con Gisela Gaitán, porque si bien es un hecho lamentable, no es la única candidata que ha sido asesinada, y pareciera que Morena ha tenido mucho interés en darle difusión a este caso, porque se trata de una candidata de este instituto político. Dice ella que no se está lucrando, pero que por ser una candidata justamente que abandera o que enarbola a su causa, a su partido político, esperarían que hubiera una respuesta por parte del gobierno de por qué no hubo atención y seguridad para Gisela Gaitán. Si te parece, la escuchamos hablando primero sobre este tema.
Yo diría que es voto inútil los carteles, porque aquí pues va a ganar Claudia la gubernatura, así están las encuestas, y nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. Pues no puede haber carteles que no tengan, no puede haber anónimos en una cartelera, en un espectacular.
Bueno, ese es la voz de Claudia Sheinbaum, en la que habla de otro asunto, lo platicaremos a continuación, pero bueno, primero en este tema señalaba que en el caso de Guanajuato, todos los candidatos de Morena estarán pidiendo protección de las autoridades al considerar que no hay garantías para que estén pidiendo el voto. Y este otro asunto del que ya hablaba hace un momento y lo escuchábamos, tiene que ver justamente con estos anuncios espectaculares que han aparecido en diferentes partes de la zona metropolitana, en los que se pide un voto diferenciado, que por una parte se vote por el emecista Pablo Lemus Navarro como candidato a la gubernatura de Jalisco, y que para la presidencia se vote por Xochitl Gálvez. Estos espectaculares serían aparentemente de la Asociación Civil Confío por México, el Salvador Cosío Gaona. Sin embargo, hoy lo que se le preguntaba justamente a Claudia Sheinbaum es si ellos van a presentar algún tipo de recurso, o cuál es la opinión que tienen sobre estos espectaculares que, como te digo, piden el voto diferenciado, por una parte para Pablo Lemus y por la otra para Xochitl Gálvez. Ahí es donde decía justamente Claudia Sheinbaum que es un voto inútil, porque a su parecer las encuestas le están favoreciendo de manera maravillosa a Claudia Delgadillo, y que bueno, por eso se trata de un voto inútil, y que estos espectaculares pues, se le tendrían que cargar a la cuenta de publicidad que está llevando los dos candidatos, tanto Pablo Lemos como Xochitl Gálvez. Esos espectaculares se tendrían que sumar a su contabilidad de anuncios espectaculares y de publicidad. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
El cual agradezco, José Luis Escamilla. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, precisamente en su arranque oficial de campaña por la presidencia municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, ante Claudia Sheinbaum, propuso un cablebús para el Cerro del Cuatro. Lo que dijo textual Laura Imelda Pérez es: los estudios y gestiones para llevar un transporte ecológico a las zonas más olvidadas de Tlaquepaque, un cablebús en la zona del Cerro del Cuatro que conecte desde la punta del cerro hasta las avenidas principales. Bueno, pues ella lo puso ahí sobre la mesa, pensando en un momento determinado, si ambas llegan, una a la presidencia municipal, la otra a la presidencia de la República, y pudiera haber presupuesto, pues ya, digamos que ya lanzó el gancho como parte, pues no sé si fue una ocurrencia del momento o ya lo tenía muy contemplado Laura Imelda Pérez Segura, de ponerle sobre la mesa a Claudia Sheinbaum esta posibilidad de un cablebús para el Cerro del Cuatro. Bueno, ahí queda. Y siguiendo con más de las actividades de, en este caso, bueno, ya escuchamos lo que señaló, lo que dijo, las actividades de Claudia Sheinbaum aquí en Jalisco, vayamos con Xochitl Gálvez y también con Jorge Álvarez Maínez y mi compañero Arturo García Caudillo nos da cuenta. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente los candidatos de Movimiento Ciudadano y de PRI, PAN y PRD que tuvieron actividades en el caso de Jorge Álvarez Maínez, lo hizo en el estado de Guanajuato. Ahí se reunió con la comunidad lésbico, gay, LGBTTQ y más, y después con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Campus León. En breve entrevista explicó que, igual que lo hizo Morena, porque Morena desde ayer anunció Mario Delgado que iban a solicitar protección federal para los candidatos de Morena y sus aliados en el estado de Guanajuato, bueno, también lo va a hacer el Movimiento Ciudadano. Así lo confirmó justamente hoy Jorge Álvarez Maínez. Vamos a escuchar las palabras del candidato de MC.
Sí, estamos en pláticas con eso, es un asunto que lleva la dirigencia estatal, que sobre todo también están solicitando el auxilio de instancias federales. No hay la confianza que deberíamos de tener en las instancias de seguridad estatales, no han manifestado de hecho un entendimiento de que su compromiso con la seguridad de las personas debe ir más allá de la lógica política electoral, y por eso también hemos estado pidiendo que las candidatas y los candidatos que tenemos en Guanajuato también tengan cuenta con protección federal.
Y una vez más, ayer lo había hecho y otras veces lo he hecho también como diputado federal, culpó a los gobiernos del estatal de Guanajuato y al gobierno federal por sus estrategias fallidas contra la criminalidad, y pues igual que lo hizo ayer, atizó en contra del fiscal del estado de Guanajuato. Por su parte, Xochitl Gálvez canceló por la mañana la mañaneta, que es la conferencia que ofrece de vez en cuando aquí en la Ciudad de México, y la llama así la mañaneta. Bueno, ella no informó las razones por las cuales se había decidido cancelar, pero después viajó al Estado de México y en Tlalnepantla de Vaz se reunió con militantes del Partido Revolucionario Institucional, y ahí pues reiteró su promesa de que para combatir la criminalidad va a fortalecer a las policías.
¡Acabaron los abrazos para los delincuentes! ¡Vamos a aplicar la ley! ¡Vamos a aplicar la ley! ¡Van a tener a la presidenta más valiente! ¡Que sí va a enfrentar a los delincuentes! ¡Que te va a cuidar a ti y a tu familia! ¡Que va a cuidar de tus hijos! ¡Que familia. Por eso le vamos a pagar bien a nuestra policía. Escuchen, policías, nadie va a ganar menos de 20,000 pesos. Van a tener seguridad social, van a tener becas para sus hijos, van a tener equipamiento, van a tener seguro de vida. Y en caso de que por alguna razón falleciera alguien, su familia va a quedar protegida.
Hay que mencionarlo, pero aunque no fue parte de su discurso, hoy renunció su hijo Juan Pablo al cargo que mantenía en redes sociales de la campaña de Xóchitl Gálvez. La razón, un video que circuló en redes sociales, que se hizo viral hace aproximadamente un año, y en el que, pues, en estado de inconveniente, arremetía contra el cadenero de un antro aquí en la Ciudad de México, le decía, pues, de todo, y este video volvió a circular, pues, en estos días, prácticamente a partir de ayer. Incluso hoy en el Senado de la República se hizo público también este video, y pues esto orilló a Juan Pablo a renunciar a su cargo como parte del equipo de su mamá, de Xóchitl Gálvez. Escuchemos justamente a Juan Pablo Sánchez Gálvez.
Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Soy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder en las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
Gracias, Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez, con su renuncia a seguir participando en la campaña de su madre. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Bueno, pues mire, ahí habló Álvarez Maínez sobre el tema de la protección para los candidatos de MC. Toca el tema, bueno, también Xóchitl Gálvez y Morena. Continuando con más información relativa a las campañas, Morena solicitó al INE que, debido a una situación extraordinaria, se otorgue protección federal a 40 candidatas y candidatos de Guanajuato tras el asesinato de su abanderada para el municipio de Celaya, Gisela Gaitán. En un oficio dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó que la petición surge tras la omisión del gobierno de Guanajuato y del organismo público local electoral por no brindar medidas de seguridad oportunamente a su candidata. En el caso de candidaturas locales, las solicitudes enviadas al INE son canalizadas con autoridades estatales para implementar el protocolo de seguridad. Por otra parte, hablando también sobre este mismo tenor, Guerrero, Veracruz y Michoacán encabezan la lista de entidades con mayor número de hechos violentos relacionados a la elección, en la que se han registrado un total de 26 asesinatos a aspirantes o candidatos, reporta la organización Laboratorio Electoral. En su segundo informe, con corte al 29 de marzo, advierte que el número de asesinatos ya supera los registrados en el 2018, cuando se presentaron 24, mientras que en el 2021 se reportaron 30 asesinatos de candidatos y aspirantes. En total, han sido asesinadas 50 personas durante este proceso electoral, de las cuales 26 eran aspirantes y 24 estaban relacionadas con el proceso electoral. Y vayamos ahora con lo que fue, nada más déjeme decirle también, informarle a usted, que por primera vez en la Ciudad de México, para el día 2 de junio, se van a utilizar urnas electrónicas. Es decir, sí, la Ciudad de México por primera vez las va a utilizar en una elección. El próximo 2 de junio, los electores capitalinos podrán llegar frente a una pantalla similar a una tablet, donde introducirán una tarjeta y de manera digital seleccionarán su preferencia. Serán 132 urnas electrónicas las que se van a instalar, mientras que Nuevo León será el otro punto del país donde también habrá casillas electrónicas con un total de 27. Y pasando ahora a las actividades de los aspirantes a la gubernatura del estado de Jalisco, vamos con Laura Haro. Luego de medir su nivel de riesgo, la candidata de la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, confirma que ya es custodiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar cualquier sobresalto durante su campaña.
Yo les decía que analizaran la condición de riesgo, la situación de riesgo, y desafortunadamente la autoridad federal determinó que tu servidora está en una condición de vulnerabilidad. Y yo quisiera pensar que no es por cuestiones políticas y que ojalá el Estado haga su chamba y efectivamente la Federación determinó a través de la Secretaría de la Defensa Nacional que me acompañen en el recorrido de esta gran campaña elementos del Ejército Nacional.
Laura Haro refiere como antecedente el asesinato en Jalisco del alcalde con licencia de Piguamo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección. Nos vamos con Pablo Lemus. Al reunirse la mañana de este miércoles con parte de la comunidad universitaria del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura, Pablo Lemus Navarro, garantizó el abasto de medicamentos y una mejor cobertura para niñas y niños con cáncer en Jalisco. Durante el diálogo con estudiantes, el abanderado naranja sostuvo la importancia de mantener un suministro de medicinas por arriba del 92% y agilizar la atención en materia de salud a los jaliscienses. La tarde de este miércoles, Pablo Lemus está dentro de su agenda de actividades. Podemos ver que tendrá o está teniendo mítines en Tequila, Amatitán y El Arenal. Esos son los tres puntos para esta tarde a visitar de Pablo Lemus. Y vamos con Claudia Delgadillo ahora. Ella es la candidata a la gobernatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la cual tuvo actividades en Tlaquepaque, acompañando precisamente a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, de la que ya le dábamos cuenta hace unos instantes, y quien desde este martes se encuentra de gira por Jalisco. Es decir, Claudia Sheinbaum, y estuvo acompañándola Claudia Delgadillo. Detalló Delgadillo en los eventos la propuesta en materia de salud y educación, entre ellos la expansión de la matrícula universitaria y la unión de Jalisco al programa IMSS Bienestar. No podemos escuchar.
Ya es tiempo de deshacernos de los que han engañado, de los que han mentido y han traicionado sin piedad a Tlaquepaque.
Bueno, pues ahí lo que señaló Claudia Delgadillo, aspirante al gobierno del Estado, por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y antes de irnos a la pausa comercial, nada más rápidamente decirle a usted que la Presidencia de la República bajó de los canales oficiales la conferencia de prensa matutina del pasado 21 de marzo, en la que se dio a conocer el programa de repatriación de migrantes venezolanos, a los que se les entregan $110 al mes durante medio año. Así, se cumple con la resolución de la Comisión de Quejas del INE tras el reclamo que presentó el PAN al considerar que viola la ley y la equidad de la contienda electoral. De las transmisiones del 21 de marzo en los canales oficiales, solo está la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Guelatao, Oaxaca. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Vamos a la pausa y posterior a ella nos ligamos al noticiero Notisistema de las 7 y posteriormente estaremos ya de regreso con usted en la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día.